Un tema que preocupa a la comunidad educativa tiene que ver con los cambios curriculares que se están impulsando desde la Coordinación General de Educación Superior Provincial para las carreras de profesorados. Es un tema que venimos abordando y vamos a consultar con Emma Cunieti, justamente la Coordinadora General de Educación Superior de la DG Mendoza. Emma, muy buenos días, gracias por el contacto.
Buen día a ustedes y a los oyentes.
Bueno, queríamos tratar de entender un poquito qué está pasando con estos cambios curriculares, este proceso que han comenzado desde el gobierno escolar para los profesorados. ¿Cuándo comenzó el proceso de modificación?
En realidad, el proceso de modificación ha empezado desde hace alrededor de 5 años. ¿En qué sentido? En que los títulos tienen validez por un tiempo determinado. Entonces, esa validez se va solicitando la larga, pero en un momento se agota ese tiempo y hay que hacer actualizaciones. En este caso, uno puede hacer una reforma curricular o una actualización curricular. En este caso es simplemente una actualización porque tiene que ver con que el conocimiento va cambiando y las demandas van cambiando. Y en general esto se hace en función de las evaluaciones que se han desarrollado. En este caso hubo una evaluación grande que hizo el Instituto Nacional de Formación Docente y bueno, a partir de esa evaluación es que se hacen los cambios.
Emma, y en ese sentido, ¿la actualización por dónde iría en este caso?
No, la actualización va básicamente por lo que la Comisión Federal de Evaluación de Títulos nos ha planteado cuando hizo la evaluación de los títulos. Entonces, por ejemplo, un planteo y también la evaluación de los estudiantes, los y las estudiantes, que después son los futuros docentes. Entonces, esta es la actualización, que en general, reitero, es una actualización más que una reforma, y que lo que va intentando es ir en sintonía con la demanda que tienen la comunidad educativa, básicamente, sobre todo hablando de la comunidad educativa del sistema obligatorio.
Y para que entendamos todos, ¿cuál sería la diferencia entre una actualización y una reforma?
Una reforma cambia mucho las formas de digamos, los casilleros, cambia mucho... cambian los intereses laborales, cambia, por ejemplo, la dinámica horaria, cambia las estructuras de las áreas, cambia un montón de cosas, inclusive cambia, por ejemplo, los formatos. En el caso nuestro, nosotros hicimos una reforma importante en las tecnicaturas, para plantearlas como acreditaciones modulares, y entonces al cambiar con acreditaciones modulares, eso es un cambio rotundo, pero no es lo que va a ocurrir en la formación docente.
Emma, buen día. Usted sabe que hay malestar en el sector, ¿no? Teniendo en cuenta que se han empezado a realizar algunas protestas, juntas de firmas, etcétera. ¿Se eliminan materias de los profesorados de formación docente?
No que yo conozca, no. No se elimina absolutamente ninguna materia.
Bien,
y lo que se cambia son los descriptores. Por ejemplo, sociología, más que eso, digamos, una de las de los planteos es que nosotros tenemos que trabajar en función de las capacidades que tenemos que desarrollar en el futuro docente. Y el futuro docente tiene que enseñar a leer, a escribir, tiene que enseñar el cálculo, tiene que entonces, ¿cómo? Desde distintas disciplinas nosotros aportamos a que ese docente desempeñe mejor su tarea. Entonces, en vez de hablar de tanto de las disciplinas básicas, tenemos que pensar en lo operativo de esas disciplinas. Por ejemplo, digamos, nosotros tenemos un problema que tendemos a cuando enseñamos una disciplina, enseñar la historia de la disciplina. Yo, por ejemplo, sociología. que es la que ha generado un poco de malestar en una facultad. Sociología, el perfil, la incumbencia sigue siendo lo mismo. Ahora, ¿por qué le enseño sociología yo a un docente? Entonces, a mí me parece que la sociología puede aportar mucho a un docente, porque un docente, cuando llega a una escuela, tiene que saber, por ejemplo, generar un sociograma, tiene que saber hacer un proyecto de Mendoza Educa, tiene que saber que si le llega un chico con un debate sobre abuso, tiene que saber a dónde tiene que recurrir, tiene que ver si el municipio puede aportar o a qué oficina, tiene que saber de qué manera puede ayudar a esa familia, tiene que saber también que si ese chico, que si tiene un curso con un porcentaje grande de chicos que no tienen alfabetización en sus padres, va a tener más dificultades para enseñar, y entonces por eso tiene que generar otras estrategias. Es decir, aspectos operativos. El debate es que para algunos tiene que ser conceptual la sociología. La verdad es que yo no comparto eso.
Bueno, pero
es una discusión ideológica, pero no es una discusión laboral.
Bueno, usted lo está diciendo entonces que no se eliminan materias. En todo caso se pueden reconfigurar, se pueden en todo caso completar, se puede cambiar la mirada, pero no se eliminan materias. Esto es así.
Efectivamente.
Bien, y otra preocupación, Emma, que tienen diferentes actores del sector, tiene que ver con esto de que se podría acotar de alguna manera el ámbito laboral una vez que egresen los que están, los alumnos que están justamente estudiando profesorado docente. ¿Esto, hay algún peligro de que esto ocurra?
No, eso sí que no lo entiendo, de ninguna manera. A ver, yo me recibo de profesor de primaria y sigo siendo profesor de primaria. Si yo soy profesor de lengua, voy a ser profesor de lengua. No. Ese es un debate que no lo comprendo.
Bien.
De ninguna manera es eso. Yo creo que puede haber ahí un... Digamos, los títulos son nacionales y la validez no está en discusión.
Bien, Emma, lo que pasa, Emma, es que esta preocupación viene de la mano de la anterior. Si usted dice que no va a haber ningún tipo de eliminación de materias, bueno, evidentemente no va a haber afectación laboral. Me parece que por ese lado viene la cuestión.
Sí, yo creo que ahí hay una cuestión que me parece muy inteligente su pregunta. Una cuestión son los intereses laborales y otra cosa son las posturas ideológicas. Los intereses laborales no están en discusión acá, porque nadie pierde horas. Lo que sí entendemos que hay que cambiar los descriptores, que eso pasa siempre. Yo misma, y se me va a notar la edad, he vivido varios cambios curriculares en la formación docente, porque yo he dado clases en el sistema toda la vida, y he tenido que cambiar muchas veces la materia que he dado. Y yo daba semiótica, dejé de darla, la tuve que cambiar para otro, y eso es normal. Es más, eso a mí me ayudó muchísimo. Creo que la gente de la universidad, me parece que es un debate más de la universidad que del sistema obligatorio, la gente de la universidad está mirando esto con una visión... digamos que desconoce aspectos de las demandas del sistema obligatorio.
Sí, pero no solo es la universidad, también hay institutos de formación docente de la DGE donde también hay preocupación por esto,
Por supuesto, porque a todo el mundo le preocupa sentir que pueden ser afectados sus intereses laborales. Que no están en discusión.
Emma, usted sabe que otra de las cuestiones que se reclama, nos han llegado, de hecho reclamos por este tema, tienen que ver con la falta de información que la DGE está brindando sobre este particular. ¿Usted cree que efectivamente hay cuestiones que habría que explicar mejor, de otra manera, quizás con más intensidad?
Y si hay gente que no se ha enterado es porque seguramente ha habido un problema de información. De todas maneras, todas las reformas o todos estos cambios se hacen trabajando con los... se convoca a cada uno de los rectores o a cada uno de los coordinadores de carrera de los institutos. Yo no puedo... Yo doy fe, por ejemplo, de algo en lo que he participado, que es el profesorado de lengua, donde hemos tenido reunión con todos los institutos que tienen el profesorado de lengua de la provincia. Hemos estado en el sur, con la gente de Alvear, con la gente de San Rafael, con la gente de Eugenio Busto, con la gente de San Martín, con la gente de Lavalle, y le puedo dar fecha de reunión de cada uno de esos eventos y de ese trabajo. Lo mismo ha pasado con el profesorado de matemáticas, lo mismo ha pasado con el profesorado de inglés. Lo que pasa es que a veces hay problemas de comunicación en la misma institución. Ahora, si hay gente que siente que no ha participado, bueno, sin duda hay que mejorar los niveles de participación. Pero lo real es que en lo que yo conozco ha habido una convocatoria importante. Ahora, siempre pasa esto porque, le digo, yo también he vivido esta situación. A mí me cambiaron, me sacaron tres materias, yo no me enteré hasta que no supe que tenía tres materias menos. Pero la verdad, y esto fue hace en el 2011, y la verdad es que yo no lo dramaticé, al contrario, dije, es una oportunidad para actualizar mi conocimiento, porque entiendo que el profesor necesita, el profesor que está en la educación obligatoria, en un momento como el que tenemos, necesitamos permanentemente actualizar el conocimiento. Imagínese usted que... si no, digamos, el conocimiento dice que cambia totalmente. Antes se pensaba que cada 5 años, cada 10 años, hoy con lo que significa la revolución digital, si nosotros estamos con propuestas curriculares que llevan más de 10 años, están totalmente desactualizadas hoy frente a eso. No estamos hablando, por ejemplo, en los programas de ciudadanía digital, no estamos hablando de cómo trabajar con podcast, no estamos hablando de cómo trabajar en plataforma, no estamos hablando de ninguna de esas cosas que los docentes tuvimos que aprender en forma acelerada en la pandemia. Entonces es necesaria un cambio, y bueno, cuando hay cambio, lo que hay que hacer es ver cómo aportamos desde las universidades, desde distintos ámbitos, también del ámbito de la comunicación, a que ese cambio sirva para que los chicos y las chicas aprendan lo mejor posible.
Sí, en ese sentido, la ESI, por ejemplo, ¿no? La incorporación de la educación sexual integral a la formación docente.
Eso es fundamental.
Es fundamental. De hecho, la ley fue sancionada ya hace 16 años. Y en ese sentido, me surge hacerle una pregunta como docente y tallerista ESI, que también soy en mi profesión. ¿Por qué en cuarto año incorporarla en los profesorados? Porque justamente la concepción de la educación sexual integral es que sea transversal a todas las materias y los contenidos curriculares y desde los niveles iniciales de un niño o niña. En ese sentido, la formación docente, ¿por qué transcurriría tantos años haciéndose una idea del sujeto, del proceso educativo?
Pero, a ver, lo importante es que la ESI está. Si está en cuarto o está en primero, una discusión que se puede dar.
Porque no es lo mismo, Emma.
Bueno, por eso digo, a lo que me refiero es que hoy, porque lo primero que hay que ver es que esto es un borrador. No hay ninguna resolución, no hay nada de eso. Inclusive hay gente que opina que hay que dar el cuarto año, hay otros que opinan que hay que dar el primer año. No hay ningún problema en cambiar esto, porque esto es una parrilla, pero sí estamos incorporando ESI, cosa que antes no estaba.
¿Usted qué opinión tiene en eso, en esa lectura?
¿De ponerla en primer año sí, o en cuarto? Yo no soy curriculista, pero no veo ningún problema en ponerla en primer año. La verdad es que no me parece ninguna dificultad. Es decir, porque es un espacio cuatrimestral que antes no estaba y que nosotros estamos incorporando, justamente.
Que modifica una visión de mundo, ¿se entiende? Por eso por ahí algunos sectores entendemos que es tan importante plantearla desde el inicio de la formación.
Yo no tengo ningún tipo de inconveniente en cambiarla en ese sentido. No, digamos, si la pone al principio de la formación o la pone al final de la formación, no cambia tanto en el sentido de que está... cosa que antes no estaba. Antes estaba ESI, usted que es especialista, ¿estaba ESI antes en...?
No, por eso celebro que sea esta actualización la que la incorpore, pero bueno. Traslado la demanda o la preocupación de también las y los docentes del nivel superior, entendiendo que como modifica una visión de mundo y aprendizaje del sujeto, es importante incorporarla desde el principio y no cuando están casi prontos a recibirse.
Sí, no hay problema en eso. No, no veo dificultad en cambiarla en un año, porque justamente lo importante es incorporarla en una parrilla. Probablemente haya quedado en cuarto año en algunos años por un tema de crédito horario, pero no veo dificultad en qué sé yo, está filosofía en primer año, hay un debate, los filósofos opinan que tiene que estar en primer año filosofía y no ESI, pero la verdad es que es un debate que para mí es menor, porque lo importante es que está, entonces se puede cambiar perfectamente. Yo la verdad es que no tengo ninguna, no veo ninguna objeción para que ESI esté en primer año, no lo veo. La objeción sí, la dificultad está en incorporar algo que no está. Pero ESI no estaba y ahora está, que me parece que es una cosa positiva.
Emma, la última, ¿esto tiene alguna fecha límite? ¿Cuándo terminaría de definirse esta actualización?
Mire, para que sea actualización hay que trabajarlo ahora. ¿Por qué? Porque después viene, está discutiendo el Consejo Federal una reforma mucho más profunda, porque hay una resolución que es la resolución 24, que es la que organiza el sistema, y esa y nosotros queremos trabajar con la vieja resolución 24 para después darnos más tiempo para una cuestión mucho más profunda. ¿Por qué? Porque la reforma a la resolución 24 plantea otros techos y va a ser mucho más complejo el determinados acuerdos. Así que desde ese lugar a nosotros nos gustaría hacer algunas, digamos, adecuaciones o terminar este fin de año o a principio del año que viene con algunos diseños. Hay otros diseños que no van a poder entrar. El profesorado de Historia, el profesorado de Geografía, el profesorado de Ciencias Naturales, el de Física, el de Química, todos ellos no van a poder entrar en esta actualización. Y ya va a ser una cuestión mucho más estructural.
Le agradecemos mucho su tiempo con Radio Nacional, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Hasta luego, buen día. Emma Cunieti, Coordinadora General de Educación Superior, refiriéndose a esta actualización de los planes de estudios, cambios curriculares que están impulsando desde la DGE para las carreras de profesorados. Desde el colectivo de docentes de educación superior están denunciando que esto se trata efectivamente de una reforma educativa, mucho más allá de una actualización de saberes. Así que vamos a seguir esta semana profundizando en este tema.